A tots vosaltres, que cada dia els ensenyeu a viure. A ser feliç amb molt, però també amb poc. A que ningú és més que ningú, i a que res, a sí. A que la vida és guanyar i perdre, però sempre ens hem d'aixecar. A somriure en l'adversitat. A sentir curiositat. A la importància de pensar diferent. Els que saben que són pericos i els que són pericos i no ho saben. Feliç Dia del Pare.
Siete y dos minutos, lo he dicho, feliz Día del Padre, los que han sido padres, los que lo son y los que nunca lo seremos. Esta es la realidad, así que un detalle muy bonito por parte del Real Club Deportivo Español en este Día del Padre. Por supuesto que felicidades a los Josés, Josefas, Pepes, Pepas, Josefinas, bueno, todos los que incluye el Día del Padre. Yo el programa de hoy se lo voy a dedicar a mi técnico becario Juancho, Enric Soto, que hoy él ha decidido que se quiere ir, peor para él. Yo creo que él se va a arrepentir más de lo que yo le echaré en falta. Así que, Juancho, el programa va por ti. Siete y tres minutos, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media, a través del 783 de la Onda Media, de COPE Barcelona, aplicaciones de móvil y por supuesto también www.cope.es/Barcelona con nuestro famoso streaming, que al final se me ha escapado Fernando Soto, que no es el padre de Enric Soto, pero que las casualidades hacen que tengan el mismo apellido, para que nos explique lo que es el famoso streaming. Bueno, a nivel deportivo, mañana hay la última sesión preparatoria en Barcelona, lista de convocados y rueda de prensa de Sergio. El equipo se marcha el sábado por la mañana a las 9:20 hacia Coruña, entrenar en Coruña y allí veremos si alguna de las dudas que tiene en estos momentos el entrenador, bueno, pues se disipan o no. A fecha de hoy, Abraham no va a jugar, es decir, no creo que viaje. Sobre todo porque es una tontería pegarse un palizón de viaje a Coruña para estar allí un día y pico, sabiendo que no vas a jugar por la agresión del otro día de Miranda. Así que Abraham, no creo que, repito, que viaje mañana a Coruña. Bueno, mañana no, el sábado por la mañana. Y las dudas se centran en Sergio García y Lucas Vázquez. Mañana será el día. Yo me inclino más que Lucas va a jugar y que Sergio no. Estoy hablando de hoy, 19 de marzo. Por lo tanto, vamos a esperar, repito, a la lista de convocados de mañana, porque va a ser importante saber las novedades. Posiblemente alguien del B vaya. Depende si va Sergio, va Lucas. Es posible que vaya o Jordán o que vaya Luque. Son opciones, pero bueno, habrá que esperar, repito, mañana para conocer un poquito esa lista de convocados para un partido donde no sé si afortunadamente o desgraciadamente vamos a pillar un Depor que lleva un punto de 15, que en los últimos partidos le han metido una cantidad de goles enormes y que se está jugando el ser o no ser en este partido. Lo digo porque si pierde es posible que se sitúe en zona de descenso. Y claro, vamos nosotros, que venimos de una dinámica, bueno, un poco extraña, medio recuperada el otro día en el partido frente al Atlético de Madrid, pero que no estamos como tenemos que estar. Y además, repito, yo creo que hay muchas cosas en el entorno que han perjudicado al equipo, independientemente, por supuesto, de la eliminación de Copa, todo el tema del partido con del famoso partido Osasuna, Español Osasuna. Lo digo porque lo hemos venido analizando a lo largo de los últimos días. Es complicado que un jugador como Sergio pueda aislarse absolutamente de una situación así. Porque estás marcado con el dedo. Aunque de verdad, y sigo diciendo lo mismo, yo pongo las manos, los pies, todo por el tema Sergio, pero la gente lo comenta. Y no sé, quieras o no quieras, el jugador tiene que verse un poquito como diciendo, ¿en qué lío me han metido? Y no está bien, Sergio. Que no digo que sea por eso, porque Stuani, Caicedo, tampoco está bien. Sería bueno que el próximo domingo a las 12 del mediodía el equipo demostrara que queremos luchar por algo. Hoy en varias redes sociales hablaban de que Cañas ha dicho que el objetivo es la salvación desde el primer partido y que, bueno, aquí se está vendiendo pues lo de siempre, el famoso humo de que hay que luchar por la séptima, octava plaza. Yo sigo diciendo, y no me lo va a cambiar nadie, que este equipo tiene calidad para no sufrir. Tiene calidad para no estar como está la Almería, aunque según el listo de TV tiene más calidad que nosotros, por cierto, que luego les daremos una buena noticia de TV. El Levante, el propio Depor, Granada, no sé, y no me pesan los colores. Yo creo que se ve, se siente un equipo que ha conseguido lo que ha conseguido la Copa del Rey. Ya sé que lo hemos hecho ciertas fallidas, por no decir otra palabra, en algunos partidos, pues bueno, pues Getafe, en casa con el Eibar, Día del Córdoba no jugamos bien a pesar de ganar, pero el conjunto de lo que estamos de temporada, no creo que a este equipo se le pueda, bueno, sí que se puede poner peros, pero que no se le pueda analizar de una manera negativa. Un equipo que ha llegado a la semifinal de la Copa del Rey, que ha dolido de la manera que tiramos la opción de llegar a la final, es verdad. Pero en Liga, novenos, a 3 puntos del octavo. Y porque desgraciadamente en los últimos partidos el equipo no ha estado del todo fino, y el Atlético de Bilbao, que venía de una derrota contra el Torino y que lo eliminan del Europa League, ha ganado 4 partidos seguidos. Claro, esto ha hecho que el Atlético de Bilbao tenga 36 y nosotros 33. Si todo hubiera ido normal, estaríamos octavos ahora, como hemos estado en muchas fases de la Liga. Que nos hemos dispersado mucho con el tema de la Copa del Rey, pero es que es normal. Es decir, siempre uno de los objetivos de este equipo es intentar llegar a la final. Y no siempre se consigue. ¿Cuántas veces hemos conseguido llegar a la final de la Copa del Rey en toda la historia? Y en los últimos 15 años, 2 veces. 2 Copas del Rey. Semifinal, hemos llegado ahora. ¿Cuánto tiempo hacía que no llegábamos a una semifinal de Copa del Rey? Simplemente hay que ver las cosas de una manera positiva. No podemos estar constantemente machacándonos, cortándonos las venas de que somos lo que somos, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que vive en ese punto y que le gusta vivir así. El no dar ese paso definitivo, ese paso adelante para decir, oye, que somos un equipo capacitado para hacer otra cosa que simplemente salvarse. Claro, si uno mira los últimos años, es verdad, sea un entrenador, sea otro, sea una plantilla o sea otra, yo no le puedo echar la culpa. Siempre dice, no, es que es la directiva. A lo mejor sí, que es la directiva que no pone la presión suficiente al equipo para que luche por algo más. Que la gente se acomoda, también es posible. Que como aquí no pasa nunca nada, es decir, el equipo consigue 42, 43 puntos, como ya estamos salvados, ya está, se acabó la historia. ¿Cuántas jornadas quedan? 5. Pues 5 los lunes al sol. ¿Quedan 6? ¿O quedan 8? Lo mismo. Y luego se produce lo que siempre ocurre después de que acaba la liga y hasta que acaba, por ejemplo, el programa el 30 de junio. Que siempre estamos igual. ¿Cómo me voy a hacer socio? ¿Cómo voy a renovar? Si siempre es lo mismo, la misma historia, que no hay presión, que los jugadores pasan de todo, que el entrenador tampoco exige, que el presidente tampoco. Es que es como un déjà vu constante, ¿no? Es como el volver a empezar. Cada año igual, cada año igual, cada año igual. Y yo siempre sueño de que un año sea distinto. Y confío que este año sea distinto. Ya confié también el año pasado. Lo he de reconocer. El día del Málaga, con los 40 puntos, confiaba que este equipo tuviera... Hombre, no sé si la palabra es correcta. La decencia de no dejarse marchar. Y fue peor que el anterior. Y el anterior siempre hemos reconocido. Se puede entender. Porque el equipo era colista, viene un entrenador que la única o el único objetivo, y estábamos todos de acuerdo, era la salvación. Y una vez salvado el equipo en Getafe, ya saben lo que pasó. Le preguntaré a los jugadores qué quieren hacer. Esa es la verdadera historia. Y en esa historia estamos todos. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Queda mucho para llegar a los 39 o 40 puntos que va a dar la salvación este año. Queda mucho en el sentido de que quedan 11 jornadas, posiblemente con 7 puntos más. Estamos hablando de sacar 7 de 33, ya estás salvado para los más negativos, para los que no tienen ningún objetivo claro, pero para los que tenemos algún cierto objetivo y la ilusión de decir, oye, vamos como mínimo a luchar por esa octava plaza. Queda tiempo. A mí lo que digan los jugadores me parece muy bien. Para un lado o para otro. Yo recuerdo haber escuchado este año a algún jugador diciendo que el objetivo de esta temporada no es la salvación. Recuerdo a Guacaso. Dijo, no. Estoy hablando del primer año de Aguirre. Del primer año de Aguirre, cuando ya el equipo llevaba una buena dinámica y podíamos luchar por Europa. Él lo dijo. Caicedo lo ha dicho este año. Y alguno lo ha dejado entrever. O el año pasado también. Cuando el equipo consigue la salvación matemática en Málaga con esa victoria y nos quedan 8 partidos para acabar la liga. Y en esos 8 partidos hacemos 2 puntos. Este año ahora no se puede plantear esto hasta que no se llegue. Claro, el otro día en la tertulia valorábamos por dónde vamos a ir. Sí, claro, si tú consigues los 42, 43 puntos o 41, 40, los que sean, que den el punto de inflexión para decir ya está salvado a falta de 3 jornadas, significa que desde ahora, que quedan 11, hasta que te quedan 3, vas a hacer, pues si tenemos 33, hasta que sean 24, es decir, estamos hablando de que los próximos 8 partidos vas a hacer 7 puntos. De 24, 7. Claro, si llegas así, el octavo puesto ya no lo... Ya ni lo puedes mirar. Es que no lo puedes mirar. Porque son muy pocos puntos, 7 de 24. Hay que intentar llegar a los 50. Nos quedan 17. 17 de 33. Es decir, hay que hacer el 53% de los puntos. Se pueden hacer. Se pueden hacer. Que no va a ser fácil. Sobre todo por la trayectoria que llevamos fuera de casa, que hemos conseguido solo el 20%. En casa un 60%, fuera un 20%. Y no solo a nosotros, sino lo hablaba yo con mi compañero Kike Iglesias de Sportscope, y él decía que esta mañana en la ciudad deportiva de Anijarque, hablando de todo esto con varios compañeros, a todos les daba que vamos a sacar 44 o 45 puntos. De los próximos 11 partidos, la estadística que manejábamos con Vicenç Auqué, 45 puntos. 3 victorias y 3 empates, más 5 derrotas. ¿Cuál es la valoración de la temporada entonces? Consiguiendo 45 puntos y siendo semifinalista de Copa del Rey. Esa temporada regular. Regular. Si tú haces 50 puntos y te metes en semifinales de Copa del Rey, como hemos hecho, creo que es una muy buena temporada. La diferencia entre 45 y 50, hombre, yo creo que es grande, que son mínimo 3 derrotas menos. Es ganar uno más y empatar 2 más. Estaremos hablando de conseguir 12 puntos, que serían 4 victorias. Bueno, yo me he pasado ahí los puntos también. Me paso un poco los puntos ahora. Si hacemos 50, no, sí, tengo razón, pues serían 4 victorias y 5 empates. 17 puntos. 4 victorias y 5 empates. Es decir, que serían perder solo 2 de los últimos 11 partidos. Y eso sería acabar decentemente. Y sería una buena temporada. 50 puntos que no se consiguen desde el año 2005-2006. Perdón, no, 2004-2005, el primer año de Lotina, que estuvimos a un gol de la Champions. Si no hubiera sido por Roberto Díaz Pérez del Palomar, que anula el famoso gol de Tony Belamazán, que el año creo que hicimos 61-62. La última vez que llegamos a 50 fue con Paco Flores. Pues ya lo ven. En 15 años, 2 veces. Es difícil estar contentos entonces. Bastante difícil. Así que no seamos tan negativos. Planteemos un objetivo que está bien, que es posible. Intentar sobre todo ser felices en estos 11 partidos que quedan. Claro, si de verdad el objetivo es la salvación, va a ser un final de temporada horrible. Va a ser un final de temporada como los últimos. Y no creo que eso sea bueno, ni para el club, ni para la afición. Sobre todo para la afición, que espera algo más. Recuerdo que después de la final, bueno, del final del partido de la Copa, los jugadores dijeron que le debían a la afición algo. Espero que eso que le deben a la afición sea, por supuesto, el luchar por la octava plaza. Que a lo mejor luego la octava plaza, repito, no te da derecho a estar en Europa, es posible. Pero tú has estado ahí hasta el final. Y eso genera una sinergia positiva, que es lo que todos tenemos que conseguir. Ser positivos, muy, muy positivos. Para acabar, tema Tievi. Recuerden que hoy, como les prometíamos el martes y ayer también, hablaremos a partir de las 7:30, 8:25, con el presidente de la Federación Catalana de Peñas, con Alberto Ariza, de muchos temas, incluido el tema de la peña de Españolista de Cornellá, que al final, de momento, han decidido no cerrarla a pesar de la decisión de Martínez Flor, y de otras cosas, por supuesto, hablaremos con Alberto Ariza, repasaremos un poco el ambiente de las peñas, el tema televisivo y algún otro asunto, como su continuidad como presidente de la Federación Catalana de Peñas. Y como cada jueves, hablaremos también del fútbol femenino. Hoy lo haremos con una jugadora del equipo de Montes, con Andrea Pereira. Tema TV, antes de hacer la primera pausa y tomarnos una estrella. Es difícil hablar de un jugador que es tuyo y que raja de tu equipo, como TV. Pero aún le quedan 2 años de contrato en el Español. A Tiebi, el comité de competición lo ha sancionado con 1 mes sin poder jugar. Repito, el comité de competición lo ha sancionado con 1 mes sin jugar. ¿Por qué? Ustedes recuerdan hace tiempo, pero tiempo, que hablábamos de que el representante de Tiebi había presentado una denuncia a la Federación Española por incumplimiento de contrato. Creo que en aquel momento el representante de TV o la representante de TV era la exmujer de Alves, que es la representante del propio jugador de Alves. Y TV decidió dejarla. Bueno, pues se fue con otro agente o con otro grupo, y el representante anterior lo denuncia. Bueno, pues el comité de competición le ha dado la razón y ha decidido sancionarlo con 1 mes. Este es Tiebi, el que hace una semana dijo, sin venir a cuento, que el Almería tenía más calidad que el Español y que en el entrenamiento, cuando él entrenaba con sus compañeros, los veía y decía, ¿cómo es posible que el Almería esté en zona de descenso y el Español esté con más puntos que nosotros? Un jugador que pertenece a la disciplina del Español, cedido a la Almería. Hay que ser muy, pero que muy profundo. Yo espero y deseo que este jugador nunca más, pero nunca más, se vuelva a poner la camiseta del Español. Es indigno de llevar la camiseta del Español, pero indigno, y menos de pisar la ciudad Dani Jarque, la ciudad deportiva Dani Jarque. Es que no puede poner un pie allí. Es que no puede. 7:24, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Cañas, que por cierto, ha sido muy divertida su rueda de prensa. Lo digo porque ni conocía al Depor, cómo jugaba, y ha dicho cosas que dices, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Oye, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
Hombre, claro, una vez lo abrí.
¿Y?
Pues tiene un eso que va así como una caja, así, como con un tubo y...
Vamos, que nunca has abierto el capó.
No, nunca he tenido que hacerlo.
Bien.
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Yaris por 9.990 euros plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 7:25. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar hoy una estrella y vamos a celebrar el momento estrella, por supuesto, a la salud de todos los padres, los que son, han sido y los que no vamos a ser. Pepes, Pepa, Josefa, Josefinas, etcétera, etcétera. Y también a la salud de José Alberto Cañas. Porque hoy ha sido un momento estrella para Cañas y ha dicho unas perlas inmensas, con todo el cariño del mundo, de verdad. Yo creo que a veces, si no sabes la verdad, no sabes lo que decir, no digas nada. Lo digo porque Le han preguntado a Caña sobre el Depor, dice, no, es que no conozco nada, no lo he visto jugar nunca y me parece bien que sea sincero. Pero luego, claro, supongo que habrá pensado, hombre, algo tengo que decir. Y ha dicho que era un equipo seguro en casa y que tenía una buena racha. Y ni es seguro en casa, ni tiene una buena racha. Pues Alberto, si te pasas por la zona mixta, te ayudaremos algún día. Repito, con todo el cariño, con toda la gracia del mundo, ¿eh? Porque a mí me parece que es un pedazo de jugador, un poco disperso en el sentido cuando acaban los partidos, porque lo dijimos ayer, que yo nunca lo he visto pasar por zona mixta, pero si sales a la rueda de prensa, luego no digas que es un equipo seguro y que tiene buena racha, cuando lleva 1 de 15. Pero bueno, te lo voy a perdonar porque me caes muy bien, de verdad, José Alberto, me caes muy bien, y a tu salud, me tomo una estrella. Como siempre, con Estrella de Habla Cerveza del Mediterráneo, hoy el momento estrella, la rueda de prensa de José Alberto Cañas, que decía esto.
La primera, pues, bueno, yo creo que como siempre, ¿no? El equipo sale a ganar y, bueno, el domingo tenemos un partido complicado. Ya sabemos que, bueno, que el Depor es un equipo, bueno, que en su casa está bien. Últimamente, pues la verdad que está muy bien y tiene buenos jugadores. Y nosotros, nada, afrontar el partido como lo que es, ¿no? Un partido más para conseguir 3 puntos e intentar seguir mirando desde arriba, que creo que el equipo está en una buena dinámica. Y la segunda, pues nada, son circunstancias del fútbol y, bueno, soy uno, como ya dije hace mucho tiempo, aquí somos muchos jugadores y, bueno, he tenido la suerte de estar jugando durante mucho tiempo y, nada, decisión del míster el no jugar el otro día y ya seguir trabajando, seguir peleando para poder estar de titular cuanto antes posible.
Entiendo que la semifinal de Copa ya está superada. ¿Qué retos le queda al Español en estas 11 jornadas? ¿Cómo las planteáis?
Bueno, no, ningún reto. Yo creo que, bueno, hay que seguir como estamos hasta ahora y el equipo, como te he dicho antes, está bien, ha pasado unos momentos malos por el tema de Copa, pero bueno, yo creo que eso es agua pasada y que hay que seguir, hay que mirar hacia adelante y nada, intentar salvarnos lo antes posible. Yo creo que el objetivo que llevamos haciendo desde el principio de temporada, que creo que es el objetivo, y bueno, ya de ahí pues si podemos mirar más hacia arriba, pues se mira.
Buenos días. ¿El equipo vuelve a sentirse más cómodo desde la defensa, donde el otro día volvió a reforzarse con la portería cero?
Sí, bueno, yo creo que es lo que estamos trabajando, ¿no? Que no nos encaje en gol, porque sabemos que arriba tenemos muchas cosas y tenemos gente que nos puede hacer, o sea, ganar los partidos, ¿no? Yo creo que es lo que llevamos trabajando durante mucho tiempo y creo que se está haciendo bien. Y hay que seguir con esa dinámica, hay que seguir con la puerta cero desde atrás y ya sabéis, he dicho antes que hay gente arriba que nos determina muchos partidos y yo creo que es la base del triunfo de este equipo.
A medida que pasen las jornadas y cada vez quede menos para el final, se va a estrechar mucho más la clasificación y las urgencias van a llegar para muchos equipos. ¿El Español tiene que evitar estas urgencias por lo que le queda por delante?
Bueno, no son urgencias, no sé. Yo creo que bueno, son partidos que hay que jugar y hay partidos que hay que competir. Yo creo que el domingo tenemos un buen partido para competir y para demostrar y para que yo creo que la gente esté tranquila y que el equipo, como ya he dicho mucho tiempo, cuando estábamos mal, el equipo está tranquilo, que yo creo que eso es importantísimo. Y nada, hay que seguir con eso y hay que salvarse lo antes posible para estar tranquilo todo el mundo y nada.
Hola, buenos días. No sé si habéis analizado ya al Depor, al rival. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene?
¡Buah! Ni idea, porque es que yo al Depor no lo veo. O sea que no tengo ni idea. Sé que tiene gente buena. Cabaleiro, Lucas. Yo creo que ahora Oriol también viene un buen refuerzo. También un medio centro que han reforzado. Y yo creo que el Depor es un equipo que, bueno, que es competitivo, que sabe lo que juega y que en su casa pues últimamente está siendo muy fuerte. Yo creo que esos son factores a valorar, así que hay que salir con la mentalidad de conseguir los 3 puntos y nada más.
¿Qué Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Cono?
El tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nasha, el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Siete y 32 minutos, después de escuchar a Cañas, con todo el cariño, lo he dicho antes, y además el propio jugador se reía cuando le han preguntado cuáles eran los puntos fuertes del Depor, dice, es que no lo he visto jugar, y luego, bueno, ha salido como ha podido. Vamos a hablar con el presidente de la Federación Catalana de Peñas, con Alberto Ariza. Hacía tiempo que no hablábamos con él, creo que la última vez que hablamos fue el mes de noviembre, cuando coincidió con la gala de las peñas, y ahora hay, bueno, pues muchísimos temas que tratar, han pasado muchas cosas también, y queríamos, pues, durante un ratito, pues casi media hora, poder hablar con Alberto. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué tal estás?
Bien.
¿Todo tranquilo?
De momento, bueno, como siempre, ¿no? Revuelto por aquí, tranquilo por allí, pero bueno, es lo que tiene nuestro club, ¿no? Que está muy vivo.
Bueno, hay muchos temas que hablar, ¿eh? Lo digo porque la última vez que te entrevisté, que hablamos tranquilamente, fue antes de la gala, ¿te acuerdas?
Sí, la verdad es que sí. Hace
desde noviembre, 5 meses.
Sí, eso es que las cosas han estado un poco tranquilas.
Bueno, tranquilas y movidas positivamente con el tema de la Copa.
Sí,
¿qué nos iba a decir, Alberto, que íbamos a llegar a semifinales de la Copa, ¿eh? Luego pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, la ilusión que hemos tenido y que ha mantenido el equipo hasta el famoso día del Atlético de Bilbao fue muy grande.
Sí, la verdad es que esa ilusión es la que pedíamos, pues, prácticamente todo el mundo, ¿no? Poder tener, pues, estos partidos que pueden traer gente al campo, que pueden ilusionar, que se nos han olvidado, ¿no? Sobre todo estos finales de temporada que hemos tenido estos últimos años, estas decepciones. Y la verdad es que ojalá, pues, podamos ir, pues, muchos años, luchar por la Copa como hemos luchado este año.
¿Cuál es un poco, Alberto, la sensación que te quedó después del partido de Bilbao? Pues del Atlético, no de Bilbao, sino del Atlético de Bilbao aquí en Cornella, el partido de vuelta.
La verdad, la sensación que me dio fue que, bueno, eso era un partido muy complicado. Todos sabíamos que, bueno, no, la mayoría de personas, como yo, ¿no? Pues prácticamente no caíamos en la final. Pero aún así sabíamos que era un partido muy, muy, muy complicado. Yo, bueno, hablando con Joan Collet un día antes del partido, pues le dije, hostia, Joan, yo hubiera dado lo que fuera porque este partido de vuelta hubiéramos ido al campo de Atleti 1-1 allí. Hostia, no me digas eso, que no... Solamente por la intensidad, por el tener que ir a marcar un gol, no sé. Yo creo que igual, pues, se dejaron llevar un poquito, ¿no? Como la afición, ¿no? Por pasar fácilmente, ¿no? Y, no sé, la sensación, la verdad es que cuando acabó el partido me quedó una sensación de decir...
Sí, pero ¿verdad que no sufriste?
No, digo, este es el equipo que yo quiero, este es el equipo que, aunque caigamos en semifinales, lo han intentado, lo han luchado, han trabajado, nos han dado ilusión, y si no es este año, pues bueno, pues el año que viene, pues, volveremos otra vez a luchar por ella. O sea, la sensación que me quedó fue que gracias por esta copa que nos han dado, y tiene que ser la línea que tiene que llevar el club. Yo me resisto a creer que somos un club que no tenemos que estar por defender y que no podemos aspirar a una final de Copa. Me niego en rotundo. Yo creo que somos un equipo donde tenemos que luchar por ir a la final de la Copa del Rey, por intentar colarnos en los puestos de UEFA. Ese es el club que yo quiero.
Es decir, Alberto, que tú consideras que el objetivo es intentar luchar por ese octavo puesto ahora, ¿no? Es decir, que luego tengamos la suerte o la carambola de poder llegar a Europa ya no dependerá solo de nosotros, pero lo que sí que depende de nosotros es intentar ser octavos.
Sí, por supuesto. Yo, mientras haya posibilidades, el equipo tiene que luchar por todo lo que pueda. hay que intentar por todos los medios pues ir a esta octava plaza que puede ser que nos dé pues ese pase a Europa. Yo creo que sería un premio grandioso para esta afición y que el club, la verdad es que estaría muy beneficiado porque ir a Europa la temporada que viene pues significaría pues hacer pues muchos socios, no va a ser, primero la paja se pararía, segundo crecería el número de socios, la ilusión del socio que viene todas las semanas. Yo creo que tiene que ser la
y un tema económico también por parte del sponsor,
por supuesto,
que estar en Europa te da dinero también.
Los palcos, cuando todo lo que son empresas apuestan mucho más por un equipo que está en Europa, quiere decir, vuelvo a repetir, yo creo que es la línea que tiene que tener el español, salir a luchar por todas, que luego no se consigue, pues mala suerte, pero tiene que dar todo en el campo, el club tiene que dar todo y nosotros también en la grada.
Impresionante, Alberto, los 35.000 espectadores del día de la semifinal, ¿eh? Ojalá todos los partidos, todos los fines de semana fuera así, aunque tampoco hay que despreciar los 22.000 y pico del día del Atlético de Madrid.
No, nosotros somos un club donde, bueno, tenemos un cierto número de militantes, ¿no?, de socios militantes que aunque nieve, llueva, vamos al estadio, y luego tenemos, pues bueno, este grupo de socios que, bueno, que vienen, pues, o cuando pueden, ¿no?, o cuando ellos creen que el partido les ilusiona, ¿no? Yo creo que esa es la línea. Si el equipo crea ilusión, la gente viene a la grada. Es la fórmula para poder llegar a hoy en día a unos estadios, porque como bien sabes, con el tema de las televisiones es imposible el poder llenar un estadio si no le das ilusión al socio.
Ojalá entradas como la del Atlético de Bilbao se pudieran repetir y es porque estamos o en Europa o estamos luchando por algo, que creo que eso es vital.
Sí, vuelvo a repetir, yo creo que es la fórmula hoy en día para poder traer gente al estadio, crear ilusión. Y con eso, ¿cómo se crea? Pues llegando lo más lejos posible en la Copa del Rey, intentar recolarte en los puestos de UEFA. No sé, yo creo que la afición del español, de estos años atrás, que hemos ganado dos Copas del Rey, hemos ido a una final, esta gente joven que tiene 25 o 30 años han vivido dos Copas del Rey y una final de UEFA, quiere decir, no se conforman con no descender. Quieren más, quieren títulos, quieren luchar por cosas importantes y por cosas que les ilusionen.
Bueno, vamos a hablar de otros temas que ya no son del ámbito deportivo, sino más de poco social y situaciones que se han ido produciendo a lo largo de estos últimos meses. Voy con lo último, el tema de la Riereta, de la Peña Españolista de Cornellà. Al final han decidido, supongo que porque Arnau Baqué se lo ha recomendado también, que no la cierren, porque no están obligados a hacerlo, a pesar de todo lo que dijo Martínez Flor. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué conoces tú de todo este tema como presidente de las Peñas?
Mira, yo, bueno, ayer hablé con Xavi, sabes, miembro de la Federación de Peñas, quedemos para hoy y ahora mismo los tengo en el despacho, pues, presidente de la Junta Directiva de Cornellà, esperando pues, para empezar una reunión para poder hablar del tema. Yo ayer no sabía que se habían reunido con Arnau Baqué, no sabía que iban a hacer pues este comunicado y la verdad es que, bueno, un poco sorprendido, ¿no?, por haberlo hecho, ¿no?, antes de poder hablarlo o poderlo, pues, intentar solucionar de otra manera.
Tu recomendación, Alberto, es esperar una decisión del ayuntamiento, lo que han hecho ellos, o vas a hablar y a ver qué te cuenta Xaviedo.
No, primero escucharlos y a ver realmente pues cuál ha sido la postura del ayuntamiento. Y luego, sobre todo, las acciones hay que hacerlas con la cabeza bien fría porque, bueno, ellos son ciudadanos de aquí de Cornellà, claro. Quiere decir.
Que puede ser que el hecho de no acatar la decisión del ayuntamiento les traiga más problemas.
Bueno, eso seguro que traerá muchos problemas, eso por descontado, ¿no? Pero digo, yo, como bien sabes, he tenido muchos enfrentamientos con Martínez Flo, con el ayuntamiento de Cornellà. Pero bueno, yo soy una persona que, bueno, peleo desde la federación, desde el club. Yo vivo en Sardañola, quiere decir, no vivo en Cornellà. Ellos van a tener que estar conviviendo con ellos, van a tener que estar sufriendo pues muchas más cosas, ¿no? Ya digo, el hecho también quiero saber exactamente las palabras de Martínez Flo, las condiciones.
Porque, bueno, tú sabes lo que pasó el día del Atlético de Bilbao, en lo que se ampara Martínez Flor para cerrar la peña o cerrar el bar también.
Sí, yo me enteré el mismo día.
Ya, porque además, según él, estaban avisados que no podía ser, denuncias, etcétera, etcétera. Tú, como has comentado ahora, te enteras el mismo día.
Sí, sí, yo me enteré el mismo día de que había habido pues una agresión pues a una señora en la Riereta, ¿no? No habían podido contactar con ella, sí que había una denuncia puesta, pero no se había podido contactar pues para poder preguntarle a ver qué había ocurrido exactamente, ¿no? A día de hoy tampoco la policía ni nada nos ha dado explicaciones ninguna, ¿no? Sí que luego, pues bueno, hechos que no nos gustan, desde luego, pues eso se dan, ¿no? Lo que también me gustaría resaltar, ¿no? Que no se criminalice a un colectivo solamente, como puede ser la curva, o puede ser gente joven, o puede ser incluso a la gente del Español. Yo creo que personas que hacen actos cívicos los hay en todos los sitios. No hay que puntualizar sobre ningún
ya,
grupo.
Tú tienes constancia, Alberto, que toda esta gente que está provocando este tipo de actos no son del Español, o hay gente que sí y otros que no.
Bueno, yo supongo que habrá de todo.
Yo lo que no entiendo es si se sabe quiénes son y están localizables o están localizados, que se les expulse y que ellos sean los responsables. No se puede castigar a todo un colectivo, como tú decías, y cerrar una peña por eso. Es decir, si se sabe quiénes son, oye, pues que se les detenga y ya está.
Sí, por supuesto. Y aparte son hechos puntuales que ocurren en partidos puntuales, ¿eh? Partidos cuando hay, pues no sé, como esta semifinal o un derbi contra el Barcelona, pues bueno, pues ya se sabe, ¿no? Pues la euforia es diferente, la gente joven pues lo vive de otra manera. Normalmente la afición del Español es muy respetuosa con Cornellá, siempre lo ha sido. Y lo que pasa es que, bueno, a veces pues los vecinos pues tienen unas exigencias que, bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿no?
Sí.
Aquí en Cornellá tienen unas exigencias tremendas y, como todos bien saben, ahora pues está a la vuelta de la esquina, hay unas elecciones. Y entonces lo que menos le puede interesar a un ayuntamiento es que asociaciones de vecinos se le tiren en contra. Es decir, vuelvo a repetir también, mientras esté este partido, Martínez Flo en el ayuntamiento, no habrá nada que hacer, no habrá nada que hacer. La solución es que, bueno, que pierda las elecciones, entre un gobierno diferente, con ganas de colaborar con todo el mundo, y a partir de ahí, pues bueno, pues podemos sentarnos a hablar de muchas cosas.
Sí, siempre hemos hablado, Alberto, que la relación Martínez-Flor-Español es muy, muy distante, es decir, por él, si no estuviéramos, mucho mejor. Y claro, así no se puede convivir. Cuando Cornellá tiene que estar agradecido también al Español.
Sí, eso está claro. Él es una persona que no oculta lo que él piensa. Él dice lo que piensa, sabe. Él, pues bueno, no quería que nosotros estuviéramos aquí. Y no hay nada más que añadir. Es que este señor, aparte, tiene unas maneras de actuar o de responder pues que muchas veces pues roza incluso, pues podríamos decir, casi la falta de respeto, ¿no? Pues sobre todo a unos sentimientos de personas que llevamos pues esto, trabajando en un club o pagando un carnet.
Bueno, espero que las urnas coloquen a cada uno en su sitio. Por el bien de todos, por el bien...
Ojalá.
Yo hablo de Cornellá, yo en Barcelona también sé lo que quiero, pero en Cornellá, si este señor no aparece, mucho mejor.
Sí, yo no entro en partidos políticos.
No, hablamos de una persona en concreto.
De personas, sí, exactamente. Si no nos quieren, yo tampoco los voy a querer.
Sí, porque a mí me da lo mismo que sea del PSC, del PP, de CiU, de Podemos, de Ciudadanos, mientras respeten, apoyen, ayuden y tengan una buena relación con el Español, que es lo importante, es que estamos con detenernos.
Nosotros hemos sido, la Federación de Peñas, siempre hemos estado a disposición del ayuntamiento para todo lo que le ha hecho falta. Al principio, cuando lleguemos aquí, cuando empezaron los problemas, tuvimos muchísimas reuniones con las asociaciones de vecinos, lleguemos a pactos con ellos, bueno, pero es el día a día y la verdad que hasta que no entren unas personas que nos vean con buenos ojos, pues hay muchas cosas que no nos van a permitir, eso está claro.
Bueno, más o menos llevamos así mucho tiempo, así que espero que, como creo que son el 22 de mayo, ¿no? ¿Puede ser? ¿No, el 23 de mayo?
Sí, no sé.
Sí,
no
creo
sé,
que sí, no. Creo que son el 23 de mayo, el último... Además, coincide con la última jornada de Liga, creo, ¿eh? Ahora no caigo cuando son las elecciones municipales, pero creo que va en mayo, pero no sé la fecha concreta.
Bueno, pues si Dios quiere, aguantaremos esta temporada y la que viene, pues seguramente a ver si tenemos suerte y cambian las cosas y bueno, podemos pues trabajar de otra manera e incluso trabajar mucho más aquí en Cornellá, que es lo que nos gustaría. Porque, vuelvo a repetir, no, yo siempre lo he dicho, la gente del Español se ha acoplado y aquí en Cornellá prácticamente desde el primer día. Sin cambio, Cornellá no se ha acoplado con nosotros, no se han hecho del Español ellos.
Bueno, pues supongo que mañana, o no sé si vais a hacer alguna nota pública o se va a decir algo sobre el tema de sí, la rieta. No.
A ver qué decisión toma la peña y a ver qué pasos quiere hacer. Si sigue con el planteamiento de abrir la peña o no, o igual cerrarla y cerrar lo que es el bar y montar una peña, pues como puede ser pues otra peña de cualquier localidad. El día de partido pues esté cerrada y se dediquen pues eso, ¿no? A pasar bien el día y a disfrutar del partido, ¿no?
Bueno, recordemos, Alberto, que durante un tiempo, creo no sé si fueron dos partidos o
dos partidos,
estuvieron cerrados todos los bares de la Riereta, de toda aquella zona.
Sí, hicieron
por
una
decisión
prueba
de Martínez
para
Flor también.
Exactamente, hicieron una prueba para poder sacar a todas las personas de la Riereta y mandarla al centro comercial. Y la verdad es que no le funcionó. No le funcionó por eso, porque falta ese cariño a la gente del Español para que nosotros pues también nos podamos fiar de ellos.
Claro. Otro tema que a lo largo de estos días, bueno, días, meses, se ha hablado también y aquí lo comentamos en el programa, es la ubicación de la Peña Juvenil. ¿Crees que es posible ubicar a la Peña Juvenil en la zona de abajo? ¿Habéis hablado con el club de qué manera se puede hacer? Porque creo que para mí, es una opinión personal, estaría mejor la Peña Juvenil en la parte de abajo que donde está ahora. Es decir, en el otro gol estuviera la curva en un sitio y la Peña Juvenil en otra.
Sí, la verdad es que, bueno, esto me consta que se ha intentado. No lo han hecho a través de la Federación de Peñas, sino ellos lo hicieron a través directamente del club. Hubo un verano que se estuvo mirando para intentar cambiarlo de ubicación y según yo tengo constancia, pues tenía muchos problemas para poder dejar una pastilla vacía para que pudieran bajar, ¿no? Porque no solamente bajar, es bajar y ampliar, ¿no? Porque igual ahora no sé exactamente cuántas personas son, pero la intención...
Pero sería reubicar a la gente que está detrás de la portería en otras zonas y colocar allí a la Peña Juvenil.
Exactamente, entonces esos movimientos pues son movimientos que al socio que paga su carnet pues muchas veces no le gusta, ¿no? Entonces por eso yo supongo que el club pues lo tiene muy complicado para poder ejercer esa opción. Pero repito, la Peña Juvenil lo ha hecho directamente con el club y...
Como vosotros no ha hablado.
No, a través de la federación.
Yo creo que hubiera estado bien hablar a través también de la federación, ponerse en contacto con vosotros.
Ellos optaron desde el primer momento a hacerlo directamente y ya digo, voy teniendo información pues desde el club o desde alguno de la Peña Juvenil que hablo con ellos, pero que nosotros no hemos participado en este tema, ¿no? Ya digo, es complicado, yo sé que es complicado.
Pero como federación, Alberto, ¿consideras que sería bueno que pudieran estar detrás de la portería?
Bueno, yo como federación yo siempre he apoyado que la juvenil, el sitio es la curva.
Pero sabes que eso va a ser difícil.
Exactamente. Al no ser viable, al menos de momento, bueno, yo si es viable poderlo bajar para abajo, pues que lo bajen. Es una cosa que es una decisión de club y, bueno, la verdad es que sí. En la parte de abajo estaría muchísimo mejor que la de arriba y seguramente pues crecería muchísimo más rápido.
Bueno, ahora acabo de leer una noticia que ha salido nada hace unos instantes aquí a través de las redes sociales, que al Español han entregado el premio a la de publicidad por la campaña Maravillosa Minoría. Es el premio Rombe de publicidad y que otorga La Vanguardia, el Grupo Godoy. Yo creo que también es una buena noticia, ¿no?, que la famosa campaña Maravillosa Minoría pues se haya sido reconocida a nivel publicitario en uno de los premios más importantes. No sé si tenías constancia de esto.
Sí, esta tarde me lo han comentado. La verdad es que muy contento porque ya hace mucho tiempo que campañas publicitarias como aquella antigua
de los periquitos,
periquito, claro. que bueno, que tanto gustó, ¿no?, a nivel nacional e incluso internacional, nos dieron muchos premios. Yo creo que esta campaña, pues a través del Departamento de Comunicación del Español y esta empresa que tiene sede en Madrid, que incluso me parece que una de las personas que está llevando la campaña es una persona del Español, el socio del Español, pues yo creo que han aceptado, han hecho una campaña diferente, una campaña que, bueno, a algunos le puede gustar más, a otros menos, pero lo que está claro es que es una campaña de que la gente habla, los medios de comunicación hablan, y están en todos los sitios, quiero decir, de prueba de ellos es el premio este que seguramente no será el último.
No, yo creo que la campaña es muy, muy buena. Hay el famoso salchicha y eso, que te puede gustar o no te puede gustar, ¿no?
Exactamente.
Pero en general es una campaña y yo creo que de lo mejor que se ha hecho, no solo del Español, sino a nivel publicitario de club.
Sí, las campañas publicitarias son para que se hablen de ella y estén en el mercado. Y no hay duda que la nuestra, pues se ha hablado mucho de ella y está en el mercado. O sea que lo han hecho de pleno, lo han hecho un pleno al 10.
El 25 viene Tebas al estadio. ¿Lo vas a saludar o no?
No, yo tengo reunión con él el 23.
¿Ah, sí?
sí, tenemos una reunión.
23, que es lunes.
Sí, viene el lunes y martes para estar con nosotros y el miércoles...
¿Pero se reúne con la Federación de Peñas o con varias peñas? También no del Español, sino... ¿cómo se llama lo que agrupa a todas las peñas de la Liga Española?
Aficiones Unidas,
exacto. Sí, se reúne con Aficiones Unidas.
Sí, la semana que murió el ultra del Deportivo de La Coruña, pues sí. esa semana antes estuvimos en un seminario de seguridad de 3 días en Madrid. Donde, pues bueno, partemos cosas que había que intentar solucionar en el mundo del fútbol. A partir de ahí, pues ese fin de semana fue cuando hubo la agresión y murió este ultra. Y nos citaron a la semana siguiente otra vez en Madrid, un jueves, Tebas. Entonces, él nos propuso pues muchas acciones que se están llevando a cabo o se están intentando llevar a cabo. Nosotros estábamos de acuerdo con algunas y estábamos en contra de otras. Y, pactó hacer otro seminario de seguridad.
¿Y lo tenéis el lunes 23?
Tenemos lunes y martes, donde asisten pues todos los coordinadores de seguridad de todos los equipos, todos los directores de seguridad de todos los equipos y todos los presidentes de federaciones de peña. Y el lunes por la tarde tenemos una reunión a puerta cerrada con Tebas, como es normal.
¿Se hablará del tema televisivo o no? ¿De los horarios?
Bueno, no... Bueno,
ya sabes que en todos los campos se canta Tebas, vete ya.
Sí, sí, esa es una campaña que ha salido de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano. Sí. tengo constancia de ella. Pero yo creo que, bueno, se hablará sobre todo de temas de seguridad. Habrán cosas también, ¿no? Que, como siempre, ¿no? Yo siempre que lo veo, que hablo con él, pues siempre aprovecho pues, para presionar en las cosas que creo que no está haciendo bien, ¿no? Y seguramente pues también lo haremos, eso está claro.
Pero recordemos que el día 25 está la asamblea de los clubes para tratar el tema de los derechos televisivos. Y se hace la asamblea en Barcelona, en Cornellà, en el estadio nuestro.
Sí, es que se está haciendo un movimiento para que el gobierno pues haga ya el decreto ley. Nosotros a través de Aficiones Unidas también habrá también una reunión con la vicepresidenta del gobierno para intentar presionar todo lo que podemos desde las federaciones de peñas, bueno, intentar ayudar a nuestro club para que de una vez por todas pues ese decreto ley pues salga a la luz.
Porque, ¿quién crees que está parando ese decreto ley? De Aficiones Unidas hay algún posicionamiento diciendo creemos que pueden ser los operadores televisivos quienes están parando todo esto o es el gobierno.
Yo no lo creo, yo creo que es el gobierno. La verdad es que ahora mismo tenemos muchísimas dudas de lo que está ocurriendo, porque incluso hablando con nuestro presidente, es que no se entienden las prisas, estaban marcadas unos tiempos para poderlo hacer y de golpe y porrazo pues está todo parado. Yo creo que con la presión de todos a ver si podemos desbloquear este tema, porque bueno, a nosotros personalmente como Español, pues a nosotros nos va a beneficiar pues bastante. Y hay que intentar ayudar por todos los medios que ese decreto ley ya salga a la luz.
Bueno, no sé si el gobierno está esperando las elecciones. Y ellos...
¿Perdón?
Que el gobierno está esperando las elecciones.
Bueno, no lo sé, pero bueno, se le está complicando también porque se le está echando muchísima gente encima y yo creo que esto tienen que solucionarlo ya, o sea que si no, pues al final pues se va a tener que coger pues otro tipo de fórmula que no pase por ellos.
Bueno, la huelga.
Bueno, sí, presión como...
Sí, pero
como...
yo no tengo tan claro lo de la huelga, ¿eh?
Bueno, no sé, son medidas de presión, que a veces el fútbol mueve mucha pasión, mueve mucho dinero y parar una jornada de liga, aquí por trabajo igual no nos meneamos, pero por fútbol lo damos todo, ¿no? O sea, que parar una jornada de liga por una huelga de club, yo creo que el gobierno le temblaría pero bastante la silla, ¿eh?
Bueno, esperaremos a la famosa asamblea que es la semana que viene.
Sí, el miércoles se realiza y a ver si pues sacan pues cosas en claro, ¿no? Sobre todo los tiempos, porque lo que no nos interesa es que se
demore mucho más todo esto.
Exactamente.
Bueno, a nivel personal, Alberto, ¿tu futuro como presidente sigue estando ahí o no?
Bueno, de momento luchando como todos, ¿no? De momento aquí también pues intentando aportar todo lo que puedo y el tiempo que pueda, no me marco ni tiempos ni meta, ¿no? Vivo el día a día y intentar pues hasta el último día que yo pueda estar en la federación pues colaborar con...
¿Cuándo te queda, Alberto, teóricamente?
Bueno, en teoría la temporada que viene, el año que viene, noviembre, diciembre, se acaba el mandato.
Ya. ¿Y tú el mandato lo vas a cumplir si no pasa nada?
Hombre, a mí me gustaría cumplir el mandato, poder dejar...
No, bueno, es una decisión personal, Alberto, ya lo sabes que...
Sí.
Eso.
Yo supongo que serán las circunstancias. Si las circunstancias ojalá se den, pues yo intentaré acabar mi mandato y dejar la federación para que la cojan pues otras personas.
Lo que seguro, seguir no vas a seguir.
No, seguramente casi con toda seguridad no... Bueno, pues no se puede decir, está bueno de ver, ¿no? Pero casi con toda seguridad ya te digo que... Y aparte que, aunque no fuera por un tema personal, ¿no? Yo creo que...
¿Tú crees que has cumplido no los años que te correspondían?
Sí, yo creo que los 4 años de mandato que hice al principio, yo creo que hicimos el trabajo, la línea que yo quería llevar en la federación, en el mundo de las peñas. Continuemos 4 años más por el momento social que se estaba viviendo con las elecciones a la presidencia del Español y sobre todo por ese momento tan tan duro que están pasando las peñas. La verdad es que nos está costando muchísimo, las peñas están sufriendo muchísimo en el día a día. Igual, pues lo que hace falta es eso, que entren personas con mentalidades diferentes, con líneas diferentes de federación, que puedan dar pues igual un impulso, un pequeño impulso a las peñas o crear otro tipo de ilusión, no lo sé. Las peñas no pueden parar y yo siempre digo que en un cargo no puedes estar muchos años. El cargo hay que estar cuando cumples tu objetivo, hay que dejar paso siempre a personas que vienen con ganas y con ilusión de trabajar.
¿Y cómo ves el corazón de las peñas ahora?
Bueno, está muy complicado. El equipo de las peñas es el colectivo de los colectivos que más están sufriendo con este tema televisivo. Las peñas les cuesta mucho, prácticamente muchos están cerrando locales porque la gente ya no va a ver los partidos a las peñas. Porque todo el mundo pues o tiene el Canal Plus o tiene su plataforma en casa o baja al bar de abajo para poder ver al Español, que lo dan en todos los bares, ¿no? Es complicado, las peñas y los locales están sufriendo mucho. Bueno, también el tema deportivo, si no creas ilusión y la gente también pues tiene los partidos por 20 euros, tiene toda la liga, también les cuesta venir al estadio, les cuesta llenar los autobuses, también es un coste. El día a día de las peñas es muy duro, muy duro. Y estos últimos años están siendo durísimos para todos.
Espero que cambie un poquito todo también. Y también es importante el tema deportivo, porque si a nivel deportivo las cosas van bien, pues la gente se anima, como fue la ilusión de la Copa y todo esto. Y genera que las peñas pues tengan más trabajo, puedan montar autocares y todo pues fluya mucho mejor. Pero claro, si no es más difícil, si ya la situación es complicada, si nosotros tampoco hacemos algo más, pues al final la gente se desanima.
Sí, sí, eso está claro. Eso, si creas ilusión en el tener objetivos, como estábamos hablando antes, de semifinales de Copa, o poder optar por la final, o ir a Europa, ir a la UEFA, pues eso crea ilusión, la gente se vuelve a enganchar, puedes atraer al amigo, puedes atraer a un familiar, y eso reactiva todo. El Español siempre se ha demostrado que cuando estamos en tierra de nadie es cuando más...
Sí, la gente se desanima mucho más.
Exactamente, el Español siempre que bueno, que el Español está bien, que estamos luchando por temas importantes, la gente ha respondido al 100%, y luego cuando hemos estado mal, que hemos tenido que arrimar el hombro, la afición, para poder salvar el equipo, pues también han sido de las mejores aficiones que han habido en España en este tema. Es decir, se han reactivado, han luchado y prácticamente hemos hecho entradas tremendas y desplazamientos. Puedo recordar como el de Villarreal, que fuimos casi 3.000 personas cuando estábamos en un puesto de descenso. Uh-huh. Es decir, la gente lo que quiere es...
motivación.
Motivación y luchar por algo, eso está claro.
Alberto, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. Mucha suerte en lo que te queda de mandato, que ya te queda poco, ¿no?
Sí, bueno, todavía me queda un año y medio.
No, entonces me equivoco yo.
Un año y medio me queda.
¿Sabes lo que pasa? Que estaba yo pensando que acababas en noviembre, diciembre de este año.
No.
Es el año siguiente, claro, es que estamos...
Exactamente.
Vale. 2016. Sí.
Exactamente, en noviembre, diciembre de 2016.
Que aún queda tiempo, ¿eh?
Todavía queda todavía batallitas para intentar lucharla.
¿El Aple cómo lo lleváis?
Bueno, de momento pues muy ilusionados, están trabajando muy bien, están pues acabando de realizar pues este proyecto para que, bueno, tengamos un fin de semana pues espectacular.
¿Recordamos dónde es el Aple, Alberto?
En Mataró, este año es en Mataró.
Que puede haber cambio de gobierno en Mataró también.
Podría ser.
Pero no pasa nada.
Bueno,
los compromisos están firmados.
Sí, supongo que lo tendrán bien atado y, bueno, es una peña que tiene mucha solera ahí en Mataró y yo creo que en ese tema no tendrán ningún problema.
Ojalá. Solo faltaría que les dijeran, no, ahora, como el alcalde era tal y ahora hemos ganado nosotros, no nos interesa. Bueno, si sale un alcalde del Español, bueno, la PLEC ya sube en... Ya no eran 10.000 euros, sino les damos 20.000 euros ahora.
Sí, la verdad es que sí.
Alberto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y muchos ánimos.
Muchísimas gracias.
Las 8:04, una pausa y hablamos del femenino con Aznar, Grupo Tipsa.
Aquesta Setmana Santa tecnifica't a la ciutat esportiva Dani Jarque per a jugadors i porters de 5 a 14 anys. No esperis més. Informa't trucant al 93 462 2198 o bé al correu ciutat.esportiva@rcdespanyol.com. T'hi esperem.
García, baixem el balanç. García?
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. RomacarABS.com.
Especial, sí, conserves Dani.
Hablamos del femenino y lo hacemos como siempre, gentileza de Aznara, Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería. Con Aznara entregamos sus envíos courier en todo el territorio nacional peninsular al día siguiente a su recogida. Aznara, Grupo Tipsa. Los puedes encontrar en Avinguda Corts Catalanas 541 en San Adrià d'Albasós o puedes también contactar por teléfono llamando al 93-381-6070 o al correo electrónico aznara@aznarabcn.com. Aznara, Grupo Tipsa. Y después de mucho tiempo también vamos a hablar con Andrea Pereira. Yo creo que desde noviembre no hablábamos con Andrea. Andrea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. buenas tardes.
Hacía tiempo,
Sí. Bueno, antes de diciembre.
Bueno, antes de diciembre, en noviembre.
Sí, más o menos, sí.
Lo decía porque como han ido pasando todas tus compañeras también, ¿qué ha cambiado, Andrea, del mes de noviembre al actual mes de marzo en el equipo? Es decir, de una situación un poco irregular, resulta que ahora estamos, posiblemente, no sé si estás de acuerdo, Andrea, en el mejor momento del equipo.
Pues sí, porque ya son tres victorias seguidas y parece que estamos ahí más en una zona un poco más tranquila. Y bueno, yo creo que al final hemos acabado de encajar y se ha encontrado un mínimo de estabilidad.
Teniendo en cuenta que hay dos jugadoras importantes de baja, una desde hace ya mucho tiempo, como es Ribi, y desde hace 3-4 semanas, Sandra Vilanova, y con todo eso el equipo ha conseguido 3 victorias seguidas.
Pues sí, porque además de ser súper importantes, son personas veteranas, que son las que siempre han estado dando un poco de estabilidad, y bueno, el equipo se ha sabido reponer.
Andrea, ¿cuál ha sido un poquito la clave para esta recuperación del equipo en estos 3 partidos?
Bueno, yo creo que saber que ya nos jugamos mucho, que es segunda vuelta, que luego a finales de liga vienen partidos importantes y que los puntos hay que sacarlos ahora.
Claro, porque como comentábamos la semana pasada, la verdad es que el final de liga es muy difícil, muy complicado, porque se juega contra las 4 primeras. Y ahora es cuando hay que conseguir asegurar, como mínimo, llegar a la Copa de la Reina. Si eres sexta, mejor que séptima, eso está claro. Pero asegurarlo ya, en estos partidos que vienen ahora.
Sí, porque además son partidos contra rivales más directos a nosotras. Claro que queremos ganar al cuarto, al tercero y al Barça.
Pero... Sí, pero yo creo, perdón, Andrea, que si conseguís la clasificación antes del final... Esos 4 partidos los afrontáis sin presión, es decir, sin miedo a perder y, oye, si se gana bien y si no, ya estáis clasificadas y podéis jugar con una cierta libertad.
Sí, yo creo que nos vendría bien porque siempre dice, va, final de liga, si no te juegas nada, pues bajas el nivel. Pero al jugar con equipos de estos grandes, por mucho que tengamos las cosas hechas, siempre es un partido que sales ahí a disputar y si no tienes presión... muchísimo mejor.
No, y luego en el fondo lo que estáis haciendo es preparar la Copa de la Reina.
Sí, exacto, porque ya en Copa de la Reina se supone que son los equipos pero los que más informan este año y bueno, siempre va bien enfrentarse a esos.
No, pero el nivel, cuando uno tiene un nivel elevado al final de temporada y ya enseguida juega la Copa de la Reina, el nivel de competición ya lo sigues teniendo ahí, pero cuando se produce ese bajón, luego volver a coger el ritmo es complicado.
Sí, porque, claro, yo creo que va por dinámicas y si empiezas bien, seguramente acabes bien, pero claro, luego reponerse de una dinámica mala es mucho más difícil que seguir una dinámica buena.
No, y como comentábamos hace unas semanas también, el sorteo de Copa del Rey es puro y puede haber un enfrentamiento Barcelona-Atlético de Madrid Féminas, el que gane de ese se puede enfrentar al Atlético de Bilbao al Levante y resulta que en la otra parte del sorteo está el Español y se puede encontrar en la final después de haber jugado con 2 rivales teóricamente de su liga y eso también es un beneficio.
Sí, por eso, porque no miras a la hora de jugar los partidos, no miras si quiero quedar quinta para enfrentarme a tal o quiero quedar...
Exacto.
Y por tanto, pues contra más arriba, más orgullosa nos sentiremos.
Bueno, el otro día frente al Collerense, la victoria más holgada de la temporada. Y eso que, bueno, llegó un momento que el equipo del Collerense empató. ¿Cuál fue un poquito la clave de la segunda parte para conseguir esa victoria tan holgada?
Yo creo que lo principal fue que el equipo nunca se vio abajo y que, como en partidos anteriores, pues tuvimos efectividad máxima. Porque había habido partidos que chutabas, pero nunca.
Pero nada,
entraba.
¿No?
Sí. Exacto.
¿Cuál es el partido, Andrea, que dices, no merecimos tener un mal resultado y al final, bueno, pues te quedas con ese sabor amargo de haber perdido, de todo lo que llevamos de temporada?
Pues...
Si tuvieras que elegir uno, ¿eh?
Pues el de Valencia en la vuelta o el de la Real Sociedad hace 2 semanas. Yo creo que eso...
El que se perdió allí 3-0.
Exacto, porque se hizo una muy buena primera parte y luego la segunda nos metieron rápido y enseguida nos vinimos abajo. Además luego la lesión de Sandra y muchas cosas.
Yo creo que ese punto fue el que marcó todo el partido también, ¿no? Cuando se lesiona Sandra.
Sí, a ver, cuando ella se lesiona vamos ya 2-0. Pero también nos metieron nada más empezar la segunda parte. Y ya se acumularon varias cosas que al final la remontada la veíamos como imposible.
Claro, ¿no? Y es aquello que dices, bueno, mira, que acabe el partido lo mejor que se pueda.
Sí, exacto.
Y el día de la Real Sociedad, la primera parte, bueno, pues fue bastante buena, según habéis comentado vosotras, y fue posiblemente la derrota más dura fuera de casa.
Sí, porque además ya estábamos en como que había que ganar, sí o sí, porque ya empezaba la segunda vuelta y tal. Y yo, no sé, pero a mí me gustó mucho la primera parte que hicimos, que no es que, digamos, para ganar 3-0, pero un 1-0, un 2-0. A favor nuestro, yo creo que hubiese sido lo justo, pero bueno, la mejor segunda parte.
Perdón, Andrea, te preguntaba, ¿y el mejor partido de toda la liga que lleváis, para ti cuál ha sido?
Pues a mí me gustó mucho el del Levante, que quedamos 1-0. A mí ese, no sé, solo con la actitud, el resultado a lo mejor fue 1-0 justo.
Sí, pero es el Levante actitud, también, es decir, no es cualquier
sí,
equipo.
Sí, exacto. La actitud del equipo fue muy buena, o el Rayo en casa también, 1-0.
A nivel personal, ¿cómo te has encontrado este año?
Bueno, al principio me costó entrar, pero luego ya, bien, no sé, Montes me da mucha confianza, la verdad. Y eso, quieras o no, se nota luego a la hora de jugar, a la hora de no sé, de ser más jugar más suelta y poder hacer más cosas.
Y que te sientes con más confianza ahora.
Exacto.
Bueno, el fin de semana, Santa Teresa, ¿qué puedes decir de este equipo?
Bueno, a priori, por estar abajo la gente...
Ya, claro, a priori, claro.
La gente puede pensar que es fácil, pero allí en Badajoz pueden pasar muchas cosas, muchas condicionantes, pero bueno, sabemos que si queremos podemos ganar, pase lo que pase, pero luego, como se den las cosas, es diferente.
¿En esos condicionantes está el arbitraje también?
Bueno... No quería decirlo, pero...
Puede ser, ¿no?
Puede ser.
Bueno, Andrea, felicidades por esa racha que lleváis de 3 partidos. Sé que el equipo le ha pasado mal porque en ciertos momentos de la liga pues se han perdido partidos que nadie esperaba, sobre todo con rivales teóricamente más flojos que el Español. Y bueno, pues esas dudas se han ido disipando, afortunadamente el equipo está en el mejor momento de la temporada y mucha suerte. Hombre, una cuarta victoria creo que estaría muy bien, ¿no?
Hombre, es lo que todos esperamos.
¿Veis posible la quinta plaza o es complicado?
Bueno, yo creo que hasta el quinto sí, luego ya hasta el Athletic de Bilbao que está muy...
Son demasiados puntos.
Sí, son demasiados, pero quinta... Sí, porque luego hay enfrentamiento contra Levante y ahí puede pasar de todo.
Lo dicho, Andrea, suerte el fin de semana en Badajoz. Y
muchas
que consigáis esa cuarta victoria.
Gracias.
Gracias, Andrea.
Adiós.
Adiós. Aznara, Grupo Tipsa. Cada jueves hablamos de fútbol femenino. Cualquier paquete puedes enviarlo con Aznara. Hoy el paquete que enviamos es a nuestro compañero Enric Soto, que se va. Lo enviamos con un paquete a Aznara, donde él quiera ir. Aznara, Grupo Tipsa. Avinguda Corts Catalanas 541, San Adrià del Besòs. Tienes además un departamento de atención al cliente completamente a tu disposición. Aznara, Grupo Tipsa. aznara@aznarabcn.com. Cualquier paquete, grande, pequeño, mediano. Aznara, Grupo Tipsa. Con Aznara hemos hablado, como cada jueves, del femenino. Ocho y seis Vamos a hablar ahora, después de hablar del femenino y gentileza, como siempre, el Grupo Tipsa de Aznara, de un campus solidario que se va a celebrar del 30 de marzo al 2 de abril, que organiza el Club Deportivo Masnou y que además cuenta con el apoyo del jugador del Español, Diego Coloto, ¿no? Y hablamos el año pasado de algo similar, o hace dos años, no lo recuerdo muy bien. Lo vamos a hacer con un perico de pro, que es un chaval que organiza todo esto, como que además, recuerdo que lo vi en Almería en el primer partido de Liga. Boja, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches, Javier. O
buenas noches, ¿te acuerdas de Almería?
Me acuerdo, mira, hace cinco minutos estaba hablando con un perico aquí, que estamos en el campo. Digo, mira, coincidimos en el autobús.
En el autobús para ir del aeropuerto a...
Correcto, sí,
al hotel.
Sí.
Bueno, cada uno iba a un hotel distinto,
sí.
Pero fue el primer partido de Liga, fíjate.
Sí, hicimos el desplazamiento, aparte que eran vacaciones, y nos sumamos al empate justo ahí al final.
En el último minuto.
Correcto.
Partido a las 11 de la noche con apagón incluido.
Sí, con apagón, correcto, sí.
Bueno, Moja, hablamos de este campus solidario que se celebra que organiza el Club Deportivo Masnou, del 30 de marzo al 2 de abril, que cuenta, como decíamos, también con el apoyo del jugador español Diego Coloto. Explícanos un poquito, explica a los oyentes,
pues mira,
en qué consiste este campus solidario.
Te cuento, la verdad es que, bueno, ya, como has dicho, ya hablamos el año pasado, que también organizó un calendario solidario, ¿vale? Con la colaboración, aparte de Coloto, con el Español, pues bueno, y entonces estuvimos hablando para organizar algo para esta Semana Santa. Entonces organizamos el primer campus Diego Coloto Club Deportivo Masnou. Y bueno, consta, como has comentado, empezamos el lunes, del lunes al jueves. Los horarios son de 9 a 1 y media. Tenemos un servicio de guardería. Contamos con la presencia de Coloto el jueves, que vendrá a hacer una charla a los chavales. Y aparte de Coloto, tenemos pendiente por confirmar la presencia de Escuani y Caicedo. El único problema que podemos tener es que, como tienen selección...
Sí, yo creo que Caicedo y Estuani va a ser complicado
porque
ya
está por el tema de las selecciones.
Exacto.
Entonces, lo que sí que es cierto, que bueno, es de agradecer que cada uno nos han mandado varias cosas para sortear con los chavales. Tenemos las botas de Estuani, botas de Caicedo, de Coloto, camisetas... La verdad que tenemos bastante material. Y, aparte, como has comentado, pues, como siempre en el deporte, y más cuando, bueno, está el Español por medio, en este caso está mi club, lo que es el Masnou, pues hacemos que sea un campo solidario. De cada preinscripción que nosotros tenemos, hacemos una pequeña donación a la Fundación Doctor Iván Mañero, que es una fundación que trabaja en varios proyectos en Guinea, proyectos tan sencillos y importantes como alimentar a los chavales, que tengan una educación, que tengan un poder ir al médico. Y entonces, bueno, damos nuestro pequeño apoyo dentro de lo que podamos. Ya te hacemos una pequeña aportación.
Bueno, yo creo que ahora recuerdo lo del calendario solidario.
Correcto,
sí,
la
verdad.
Un éxito.
El Español pone parte, por supuesto, de ganas, de apoyo en todo esto, ¿no?
No, ganas, imagen, que es súper importante. Y bueno, y siempre que he necesitado cualquier cosa, la verdad que la he tenido. Y agradecer a Coloto, siempre he tenido un
acto. No, Coloto vive en Masnou.
En Aleya,
vale. Sí, bueno, sí, más sí. O menos.
Pero la verdad que...
No, porque es igual, que sea en Aleya o en Masnou, da lo mismo. Lo importante es que él quiera participar y lo hace.
No, siempre que hay un acto donde está el Masnou y el Español por medio, los colores del club, la verdad es que nunca ha tenido un no, nada. Y eso también es de agradecer, porque bueno, demuestra el que está por el club y está por ganas y con ganas de colaborar.
¿A quién va dirigido este campus solidario,
Mira,
Moja?
La edad es a partir de 4
¿Sí?
hasta los 13 años, ¿vale?
Tanto chicos como chicas, ¿no?
Tanto chicos como chicas. Tenemos bastantes chicas también que se han apuntado, y la verdad es que lo que nos estamos dando cuenta es que hay mucha gente y que, bueno, le hace mucha ilusión el tema de que venga Coloto, que tenemos material del Español para sortear. Y no importa que sean, porque tenemos bastantes chavales que son del Barça, y la verdad, bueno, venir aquí y ver un jugador de primera división, pues la verdad que les hace mucha ilusión.
¿Cómo nace toda esta idea del campus? Supongo que en base un poco también al éxito del calendario solidario, ¿no?
La verdad que fue un éxito, y la verdad, como está de moda, todo el mundo hace el campus Xavi o Pepito. Entonces, un día, uno hablando con Coloto, le hicimos la propuesta, le hicimos al club. Agradecer también, la verdad, que el club en todo momento el apoyo y en tirar para adelante. Entonces, bueno, empezó poco a poco, y realmente, mira, hoy he pasado por la oficina, que ahí recogemos las prescripciones, y ya me han comentado que hoy hemos llegado a los 60 niños.
La idea más o menos es llegar a qué número, Moja.
La idea era llegar a los 60. Y hoy hemos llegado a falta, bueno, y nos quedan, me parece que 10 días para empezar. O sea, yo creo sinceramente de que podemos llegar a los 80, perfectamente se puede llegar.
Ya sería un número bastante importante, ¿no?
La verdad que eso sí, un éxito. Por eso digo, entonces yo te comenté, la verdad, bueno, que es una santa, la gente trabaja, entonces...
¿Trabaja o está de fin de semana o de fiesta?
Exacto.
¿Es Semana Santa?
Exacto, bueno, de lunes a jueves es laboral.
Es verdad que estamos hablando del 30 de mayo al 2 de abril.
Es laboral, la gente trabaja. Los niños en el colegio, entonces nosotros buscamos también dar una solución, a los padres que no dejan a los niños con el abuelo en casa, que tengan una posibilidad pues, de traérnoslo y poder, bueno, poder hacer jugar fútbol, que realmente es lo que los chavales, lo que les gusta. Y aparte también el miércoles nos vienen desde la fundación a hacernos una charla sobre los proyectos que llevan en Guinea y cómo sienten y cómo viven el fútbol los chavales de Guinea.
¿Sabes un poquito, perdón, Moja, ese proyecto que comentabas de la Fundación Iván Mañero, cómo se está desarrollando allí en Guinea?
Bueno, yo empecé porque han abierto una sede de aquí del Maresma, entonces también me ofrecí, porque la verdad que en estas cosas me gusta mucho colaborar. Entonces hicimos la presentación hace más o menos un mes aquí en Masnou. Y bueno, y es un proyecto bueno que empezó poco a poco y la verdad que ahora mismo están dando de comer a más de 200 chavales, llevándose a los colegios, a los médicos. O sea, la verdad que la gente, y es gente que está haciendo acto. Esta semana hay un acto de la fundación también para poder recaudar dinero. Entonces nosotros, la propuesta que yo hice, que aunque sea algo mínimo, nosotros también queremos colaborar y que los chavales que sepan que no, gracias a ellos también colaboran y aportamos nuestro grano de arena para la causa.
Los que quieran apuntarse a este campus, ¿qué tienen que hacer, Moja?
A ver, para los que quieran apuntarse, el teléfono de contacto es el 66
¿sí?
46
¿sí?
30
¿sí?
677.
O que se dirijan al Club Deportivo Masnou, lo pueden hacer también.
Correcto, y también por la página web o Facebook, Club Deportivo Masnou, y está toda la información está en el Facebook y en la web.
Bueno, voy a recordar el teléfono, que es el 664-630677.
Correcto.
O como dices tú, Moja, que se dirijan a través del Facebook al Club Deportivo Masnou, a su página web, y ahí tendrán información de este campus solidario del 30 de marzo al 2 de abril, que cuando has dicho eso, es que claro, cuando he leído lo de Semana Santa, he pensado, nada, esto es de lunes a jueves, pero ya en Semana Santa, y no es así, es decir, es la semana antes de la Semana Santa.
Correcto.
¿No? Porque la Semana Santa empieza, teóricamente, el 2 de abril, jueves santo, y acaba el 6 de abril, que jugamos contra el Elche.
Correcto, pues es la semana que los niños cogen el primer día de fiesta en el cole, pues nosotros empezamos ese lunes.
Y la verdad, dime.
Por supuesto, las puertas están abiertas, pero es un campus, es lo que te comenté y lo que puse yo en el Facebook también, con un cierto color blanco-azul. La gente, los chavales pericos, que vengan aquí, tus jugadores, que los ves el sábado en Cornellá, y luego tenerlos aquí y poder escucharlos y poderte hacer una foto con ellos, la verdad que hace mucha ilusión.
Bueno, lo importante también, Moja, es que es el aspecto solidario de este campus.
Sí, no, siempre, tanto. Lo que podemos colaborar desde Masnou, ya los comentamos con la fundación, bueno, que aunque sean en pequeños actos, nosotros siempre ahí estaremos.
Y también la presencia y el apoyo del Español, la presencia de Coloto.
Sí, no, la verdad que yo te lo comentaba, bueno, lo del calendario solidario fue un éxito total y desde el club, bueno, yo agradecer al presidente, a Xavi Jiménez, a Perico Domínguez, la verdad, bueno, un apoyo parecía, o sea, al 100%.
Yo creo que eso siempre es importante, que el club apoye pues estos actos, estos campus, estas iniciativas que siempre tienen esa parte solidaria que a veces olvidamos.
Sí, no, la verdad que sí, más cuando estamos muchas veces hablando de chavales, que en este caso los proyectos que se llevan en Guinea muchas veces son con chavales, que bueno, ves lo que tenemos aquí nosotros, el que tienen de todo, y de, o sea, pues, aunque sea algo mínimo, podemos colaborar para que también tengan material para jugar a fútbol. Desde aquí del club también haremos donaciones de material para que los chicos de Guinea puedan jugar a fútbol con unos chándal, con unas botas, con su ropa también.
Bueno, ¿Has vuelto a ir de viaje o no con a ver al equipo? ¿O ya no?
No.
¿Te quedaste en Almería?
Me quedé un par de días allí descansando de vacaciones. Pero bueno, no, este año no quise ir, estuve a punto de ir a Bilbao, pero bueno, al final por tema de trabajo y tal no pude.
A Bilbao para la Copa.
Exacto, sí, sí.
Bueno, porque
sí,
ya jugamos en Liga también ahí.
Sí, no, estuve a punto de ir a Bilbao, pero yo te digo, al final por tema de trabajo, porque trabajé la noche anterior.
Bueno, pues te perdiste lo mejor.
Sí,
porque luego desgraciadamente la vuelta ya.
Sí, el miércoles fue. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que tenemos.
Ya, pero hemos vivido un mes y pico de ilusión que
sí,
creo que nadie nos lo va a quitar.
Yo, sinceramente, siendo sincero, ahora que estamos hablando ya la parte más de fútbol, el miércoles salí muy decepcionado. Pero porque estábamos, o sea, yo creo que todos teníamos la ilusión esta de la gran final. Todos estábamos soñando el día siguiente en pensar en las entradas de la final.
¿Dónde se iba a jugar la final?
Exacto.
¿Cómo montar el viaje para ir a la final?
Y encima luego al día siguiente, en contra de los graciosos, con la canción de ¿qué pasará mi gran noche? Se tocando las narices encima.
Claro.
Pero bueno, es lo que tiene el fútbol.
Bueno, Moja, pues felicidades por esa iniciativa del Campus Solidario que organiza el Club Deportivo Masnou, también por tu parte, con el apoyo del Español y también de Diego Coloto.
Perfecto.
Que se celebra del 30 de marzo al 2 de abril. Los interesados pueden llamar al 664-630677 o a través de la página web o el Facebook del Club Deportivo Masnou. ¿Alguna cosa más, Moja?
No, todo. Muchas gracias por todo, Javier. Y bueno, ya está otra.
Muchas gracias y suerte.
Buenas noches, gracias.
Gracias por
Javier.
Todo. Hasta luego.
Buenas noches.
8 y casi 28 minutos. Nos tomamos una estrella y nos vamos. Que mañana será otro día. Recuerden que tenemos nuestra habitual porra previa del partido Depor Español, domingo a las 12 del mediodía, desde las 11 la sintonía de Tiempo de Juego Español, en un fin de semana con un viaje extrañísimo, el monopolio de los vuelos. El equipo entrena mañana, rueda de prensa de Sergio, lista de convocados, viaja el sábado a Coruña y entrena en la ciudad gallega. Es que no tiene otro remedio. O monta charter, y el charter es muy caro, o se va en vuelo regular. Ahí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Hoy, como les comentábamos al principio del programa, se lo hemos dedicado a nuestro compañero Enric Soto, más conocido como Juancho Pérez, que hoy nos ha dejado. Nos ha dejado de como técnico, no que se le haya pasado nada. Lo digo, va a salir perdiendo y nos echará más de menos, que nosotros a él, que lo echaremos de menos. Así que Enric, muchas gracias por estos meses que has estado aquí en Tiempo de Español. Gracias, Enric, nos tomamos una estrella. Vuelta a la normalidad, sigue aquí Sito Ramírez y nosotros les decimos adiós. Mañana volvemos a las 7 como siempre en Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y que sean muy, pero que muy felices.